Por el Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, tenemos la alegría de celebrar hoy esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Una fiesta por muchas razones única. Cuando en el santoral del año tenemos la memoria de algún santo, pues como sabemos, ordinariamente se fija su celebración y el día de su fallecimiento, sus días natales, porque ese día fue su día de gran triunfo, cuando murieron y fueron recibidos en el cielo. Pero podemos nosotros decir que pues el triunfo de María no empieza en su muerte ni tampoco empieza en su nacimiento, sino en su concepción. Desde ese momento fue su alma inundada por la gracia de modo inimaginable. Lo que un santo tiene en el término de su vida, o la suma de lo que tienen los santos al final de su vida, lo tiene María al principio de su vida. Por eso la liturgia nos invita a cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. La obra maestra del artista divino. María dice: ha hecho en mí grandes cosas el que es todopoderoso. Y es un misterio que nos rebasa, no acabamos de comprender del todo, ni siquiera en una mínima parte. Pero la liturgia de la palabra nos viene a ayudar. Y como sabemos, hace una como un paralelismo entre el Evangelio y la primera lectura, María y Eva. El Evangelio recoge la anunciación precisamente porque las palabras del ángel han sido claves para la definición de este dogma. La llena de gracia, le dice el ángel, es aquella que es el templo de Dios, la casa viva de Dios. Es aquella que dice: Dios no ha fracasado. Cuando pensamos en María, es el sí rotundo a Dios. Parece que en la época de María, como también en el momento del pecado y luego cuando Israel está siempre fallándole a Dios, pues como podríamos decir, hay muy pocos signos reconocibles de que Dios triunfa, aquello que se llama el resto de Israel, unos poquitos, aunque sean muy poquitos. Como sabemos, también al final de los tiempos habrá muy poquitos, pero esos permanecerán fieles a Dios. Dios no ha fracasado, como podría parecer al inicio de la historia con Adán y Eva, o durante el periodo del exilio de Babilonia, donde habían perdido el culto a Yahvé y estaban siempre a punto de caer en la idolatría. Y tampoco fracasa ahora cuando en una región perdida del Imperio Romano, subjugada por ese gran poder, encuentra el Israel Santo, el pueblo de Dios que se pone totalmente a su disposición. Y entonces encontramos esta maravillosa respuesta de la que está llena de gracia, en la que es el templo vivo de Dios. Y el contraste, como sabemos, empieza en el relato del Génesis, que recoge la primera lectura. Un relato muy oscuro, porque nos habla de una presencia permanente del pecado. dice que va a haber una enemistad permanente, una enemistad perpetua entre el hombre y las fuerzas del mal, entre el hombre y la serpiente. Pero se anuncia también del linaje de la mujer, un día vencerá y aplastará la cabeza de la serpiente. El linaje de la mujer, y en él la mujer y la madre misma vencerá, y así, mediante el hombre, Dios vencerá. Pues el prodigio, es decir, cómo es posible que una criatura se reúna toda la santidad, toda la bondad, toda la limpieza, toda la pureza. Sin María triunfa Dios. Estamos tentados a desanimarnos al ver por todas partes pecados y fallas. No hay nada en este mundo que carezca de alguna imperfección, por lo menos de la imperfección de la caducidad, o sea, de que se va a acabar, y muchas otras imperfecciones. Pero María todo anuncia el cumplimiento del proyecto de Dios. Pues María es la iglesia creyente y orante. Y comentamos también como precisamente en esta fiesta, ¿tú estás dispuesto o dispuesta a un sí rotundo a Dios y a un no rotundo al pecado? Sé que no tienes la plenitud de gracia y que has tenido y he tenido yo y hemos tenido todos esta constante lucha. Enemistad perpetua, va a haber una enemistad perpetua. Va a permanecer siempre el trigo junto con la cizaña. Pero ojalá diga Dios, es que tú tienes el toque de María porque le das un rotundo sí a Dios. Eso es lo esencial. Y por eso, como sabemos, el pecado, primer pecado, es que el hombre no confió en la palabra de Dios, no se fió de Dios. Fue tentado por las palabras de la serpiente y entonces albergó en su corazón la sospecha de que Dios le quitaba algo de su vida, de que Dios no lo hacía plenamente feliz. Y como lo vemos ahora en la sociedad contemporánea, de una manera terrible, o sea, el hombre vive con la sospecha de que tiene que quitar a Dios y de que él tiene, con todas sus fuerzas, que lograr su felicidad, que construir el mundo, que no ser dependiente. Y entonces volvemos a oír que se repite la expresión de la serpiente: seréis como dioses, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Van ustedes a determinar el bien y el mal, van ustedes a ser como los creadores. Y no, yo quiero depender de Dios, quiero darle mi sí. Se fía el hombre de la mentira más que de la verdad, y así se hunde con su vida en el vacío y en la muerte. Por eso, qué relación tan grande hay entre la obediencia a Dios y el amor a Dios. Lo obedecemos, nos unimos y entonces Él nos hace infinitos. Nuestra libertad no se coarta. El hombre siempre dice: oye, yo quisiera un poquito de independencia de Dios, un poquito de libertad. Y dice: oye, pero eres criatura, lo has recibido todo, y Él es el que te va a salvar, Él es tu redentor. Piensa en María, que ni siquiera había llegado a la existencia cuando Dios había ya declarado que iba a ser llena de gracia. Porque la santidad está en voz pasiva: hágase en mí según tu palabra. Yo quiero que esto se cumpla en mí. Y pues vemos este paralelismo y vemos siempre esta disyuntiva: Eva, María. Dicen por eso que el modo como la saluda el ángel, que es ave, es al revés de Eva, porque ya trajo la vida nueva. Y la invitación es esa: ¿de qué lado estás? ¿Dónde está como la fuerza profunda de tu voluntad para que hoy pueda otra vez fijarse en Dios? establecerse en Dios, para que hoy podamos todos decir, fiat, una vez más, yo quiero ser de María, yo quiero ser mariano. Es que si le dices fiat, te va a decir, bueno, haz el intercambio, o sea, tú me das todo y yo te recibo y yo te llevo. Como si fuera, tú confía en mí, abandónate en mí y yo te tomo por mi cuenta. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, fiat, esta es la oración cristiana, ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. A Dios se dona completamente a María, y María le responde con su plenitud de donación, ser todo de Él, ya que Dios es todo nuestro. Nos vamos a seguir pensando que se da la enemistad perpetua, de que permanece el mal, y que siempre tengo que decir, piensa en esos dos momentos en que se hace tu fiat. Por una parte, te purificas de los pecados, tienes que limpiarte, tienes que ser más puro de pensamientos, de corazón, de palabras, de intenciones. Y tendrás que decir, pues sí, yo tengo aquí algunos puntos de corrupción, de impureza. Voy a estar primero en la parte negativa, de decir, voy a quitar esto de mi orgullo, de mi lujuria, de mi amor propio, de mi envidia, de mi mal carácter. Necesito purificarme, estarme pues como subiendo por esa escalera que me lleva a la plenitud de María. Después tendré que decir, y comienza el otro proceso, el proceso positivo, que es llenarte de gracia, llenarte de vida divina, llenarte de intimidad con Jesucristo, de comunicación. Durante tu vida vas a tener que hacer los dos procesos. María no tenía que hacer el primero, porque ya no estaba manchada, simplemente tenía que crecer en gracia. Claro, nosotros tenemos que decir sí. Por ejemplo, ¿ya has cuidado mejor la vista? ¿Tienes un cuidado más delicado de la vista? Porque tu corazón necesita purificarse. A lo mejor tienes muchas manchas en tu corazón porque han entrado por la ventana de tus ojos. Y así dice, oye, yo te quiero dar mi gracia, pero tú por lo menos colabora con el cuidado de tus sentidos. No te desparrames en tus sentidos porque te manchan muchas cosas. Y a lo mejor puedo decir, y también has cuidado tu imaginación, ¿de verdad la mortificas? ¿No andas haciendo mundos falsos, fantasiosos? Por ejemplo, de pensar negativamente de las personas, porque eso también te mancha. Entonces yo necesito empezar el proceso de purificación. Seguir diciendo, por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pido de corazón, te pido que me ayudes a ir, pues, primero por quitarme las manchas. Porque tengo muchas. Y hay que dejar, pues es que yo no tengo, a ver, levante la mano, es que no tiene ninguna mancha, ningún pecado. Pues claro que no la levantaría nadie. Y si alguien la levanta, pues tendríamos que decirle que no ha visto bien el fondo de su corazón. Porque a lo mejor tiene pecados muy ocultos, muy rebuscados o muy ocultos por su soberbia. Y por eso queremos que nos reconozcamos pecadores y que pues siempre hagamos bien nuestros actos de contrición y que seamos muy sinceros con nosotros mismos y decir, pues ya sé que tengo pecado, pero Dios me pide que me vaya purificando, que no deje que se metan las cosas malas o que las cosas malas que tengo ya en mí se hagan más profundas en mi memoria, en mi imaginación. No tengo que ver nada, ya me salen de mí solito, porque está la lucha entre el demonio y el hombre. Y después de nuevo que sí, llénate de gracia, de vida divina, de comunicación, de intimidad, de la fuerza de los sacramentos. Trae siempre a tu cabeza a Jesús. Estate siempre en comunicación con Él. Jesús, Jesús, esto mi siempre Jesús. Busca pues imitar a María en su devoción, ¿Y cuántos medios tenemos? Como pues habremos aprovechado seguramente estas velas eucarísticas o las partes del rosario que hemos podido rezar de más, o tantas cosas aquí en Imahuapa que nos recuerdan la presencia de Dios, o la naturaleza que me está hablando de Él, que son mensajeros suyos, o pues las luces que puedo recibir del Espíritu Santo, los ratos de sagrario, o sea, llénate, llénate, llénate. Acuérdate que tu interior es, pues no sé, podríamos decir como una cubeta que está llena de basura y de manchas, y entonces pues si voy sacando lo malo, limpiando las manchas y después echando el líquido bueno en ese receptáculo interior que es mi alma. Pues María es nuestro paradigma, y podemos decir pues sí, es la purísima concepción. En muchos lugares se le llama así, la purísima. Monterrey, pues una iglesia muy conocida, se llama así, la purísima. Se nos escribe Inmaculada, pues es lo mismo que la purísima. Una es desde el punto de vista de que no tiene mancha, y otra desde el punto de vista de la plenitud de santidad. Cantemos al Señor un cántico nuevo, como si al presentarnos a la Inmaculada Dios nos dijera: la verdad es que sí se puede. No desconfíes, no te fijes en otros modelos. Sobre todo no veas los modelos que te presenta el mundo, porque son los modelos de Satanás. Estos modelos que quieren como quitarse de encima a Dios, que quieren ir por ellos mismos. El Papa Benedicto XVI decía: precisamente la fiesta de la Inmaculada nos hace ver que la dimensión dramática de ser autónomos, que la libertad de decir no, el bajar a las tinieblas del pecado y querer actuar por sí mismos, es la mentira más profunda. Porque no es verdad que se pueda disfrutar de la amplitud de ser hombres, de ser verdaderamente nosotros mismos yendo contra Dios. No podemos pensar en el fondo que el mal es bueno, que necesitamos al menos un poco de mal para experimentar la plenitud de ser. Y por eso dice Dios: mira, te voy a presentar el modelo, te voy a decir cómo debe ser, dónde tienes que mirarte. Acuérdate que eres hija de Eva porque vienes de la raza humana, pero es sobre todo hija de María, porque ella te está engendrando la vida nueva y porque está diciendo: mira a la estrella, mira siempre este modelo que es la más amada, que es la más santa. Solo el hombre que se pone totalmente en manos de Dios encuentra su verdadera libertad, la amplitud grande y creativa de la libertad del bien. La idea es que si tú ves hacia arriba, si tú te unes al plan de Dios, te haces infinito. Eres una pequeña gota de agua, pero si esa gota de agua cae en el mar, se hace mar. Por el contrario, el hombre que se dirige hacia Dios no se hace más pequeño, sino más grande. Porque gracias a Dios y junto con Él se hace grande, se hace divino, llega a ser verdaderamente el mismo. Que no le creamos al demonio, a los modelos falsos, aunque sean muy repetidos y constantemente nos están diciendo que estamos pues un poco mal porque todo el mundo va por otro lado. Entonces viene Dios y dice: fíjate en María, fíjate en Inmaculada, qué grande vas a ser si te adhieres a Dios. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres. Lo vemos en María. El hecho de que está totalmente en Dios es la razón por la que está siempre tan cerca de los hombres. Por eso es para nosotros consuelo y ayuda. Es que bonito es ver eso, decir: es que no estoy yo aquí, que soy tu madre. O sea, de verdad, es nuestra madre. No estás por ventura en mi regazo. ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué empiezas a pensar que, pues, que lo tuyo es el rechazo del plan de Dios? ¿Por qué le crees más al demonio? Y entonces tenemos la idea de decir, pues sí, fíjate cómo aquí te presenta Dios el paradigma. ¿Qué puede hacer Dios? Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque desde el primer instante de la concepción de María la hace santísima, inmaculada. Es una criatura humana, es alguien de nuestra estirpe. Por eso en la Inmaculada pues se le suele representar así, de blanco porque es purísima, y de azul porque es como todo el misterio, la profundidad. O sea, el azul es un color que como que parece que no tiene límite, como vemos en el azul del cielo o en el azul del mar. Está por encima de todo, por encima de todo, por encima incluso de los ángeles, por encima de toda la creación material. Por eso decía San José María, y no te enamora tener una madre así, no va a subir tu autoestima cuando dice, yo vengo de ese vientre, yo estoy llamado a ir ahí. Se mira la estrella, no bajes la vista. Estás siempre pensando en esto que te refiere ahora María, este proyecto de Dios, y podríamos decir esta gran historia de amor, que puede ser también la tuya, historia de un gran amor. ¿Cuál es la historia de este gran amor? Pues este gran amor empieza cuando en esta alma recién infundida en el cuerpo de María es llenada de gracia, llenada de toda la santidad de Dios. Pues que vayamos siempre por el camino de María, la Vía María, no sé cómo es, Vía Crucis. Vamos a ir siempre por la Vía María, tenla siempre como tu punto de referencia, la estrella que va como iluminando tu caminar. Y vamos a pedírselo, si es que sí, ya, yo ya sé que sí, que yo no soy digno, de que tengo muchísimas faltas, que estoy lleno de pecados, pero dile eso por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza. Te pido de corazón, digo, que me ayudes a tener más puro mi corazón, que tú me haces ver que sí se puede. No porque yo pueda, sino porque como tú he recibido con gran abundancia la gracia de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.